porque vamos a hablar con Nicolás Alonso Barotto, que es el actual presidente de la CAME, una institución muy importante, y este es un joven mendocino y con quien vamos a hablar también de temas inherentes a la economía y a la actualidad.
La CAME es una sigla que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa.
Sí, efectivamente. Nicolás, bienvenido, buen día, y le pedimos disculpas a usted y a la audiencia porque trastoqué, esto lo asumo personalmente, entre los invitados. Así que no, Nicolás Alonso Barotto, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos atienda.
Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Ahí te corrijo, la CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Uh-huh. Sí, bien, bien.
No sé si dijimos otra cosa.
Cámara, yo dije cámara en lugar de confederación. Claro. Es una federación de cámaras locales.
Sí, sí, es la confederación que nuclea a todas las cámaras y todas las federaciones de la República Argentina.
Claro, sería como un organismo de segundo grado.
Sí, así es.
Bien. Bueno, así esta es. Confederación obviamente que agrupa a una cantidad muy importante de las actividades económicas y que... Bueno, debe ser una de las confederaciones en este caso que agrupa a más entidades, ¿no?
Hoy agrupa más de 1.500 entidades en toda la República
1.500.
Argentina. Uh-huh. Sí, en toda la República Argentina, en lo largo y en lo ancho, representando a las pymes, micropymes y emprendedores de la Argentina.
Bien.
Nosotros estamos en el área joven, dentro de todas las secciones que tiene CAME, de economías regionales, comercio, turismo, industria. Nosotros estamos en el área de jóvenes.
¿Y cuál es la diferencia del área joven al área adulta? Digo, ¿es porque son empresas que están dirigidas por jóvenes o es la mirada joven sobre la actividad?
CAME Joven nuclea a jóvenes de entre 18 y 40 años, empresarios, emprendedores de toda la Argentina. La mayoría representan a cámaras en sus espacios jóvenes. Por ejemplo, nosotros estamos representando en CAME como Jóvenes FEM. Jóvenes FEM es el área de jóvenes de la Federación Económica de Mendoza. Y así, en Mendoza hay distintas cámaras jóvenes de jóvenes empresarios.
Por eso, hay distintas entidades en donde actúan jóvenes. Por ejemplo, sí, en la FEM, que sí, es la que usted acaba de nombrar, pero también hay entidades como el Consejo Empresario Mendocino, de hecho que ellos hacen una premiación anual, también en la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, que hay una división jóvenes. Que...
También. La UIN también tiene jóvenes.
La UIN también, claro.
A COVID, lo que es la FECOVITA, también tiene JUCOVI. Son todas las áreas de los nuevos dirigentes, sí, de la formación de los nuevos dirigentes, tienen esos espacios de jóvenes.
Bien.
Que hoy cada vez se involucran más en lo que es comisiones directivas y en la toma de decisión. En los espacios que por ahí cuestan darlo, en algunas entidades con muchos años,
sí,
presididas por gente grande, que no se le da el espacio a los jóvenes.
Y le hago una pregunta.
La UCIN viene cambiando.
Nicolás, estamos hablando con Nicolás Alonso Barotto, presidente de la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y le preguntamos, en la UCIM, la Unión Comercial Industrial de Mendoza, ¿también tiene una división joven?
Mira, desconozco si la tienen.
Le haría falta.
Si no la tienen, nosotros estamos trabajando con el grupo de Jóvenes FEM en visitar a todas las entidades,
sí,
y a reunir a todos los jóvenes.
Uh-huh.
Por ejemplo, nos hemos juntado con la Unión Industrial de Mendoza, con ASIMET venimos trabajando hace un tiempo, con las distintas cámaras de Tunuyán, Malargüe, San Rafael, San Martín, Godoy Cruz, para generar los espacios de jóvenes. Porque son espacios ricos de debate, son espacios donde se empiezan a formar los nuevos dirigentes,
sí,
y son todos empresarios jóvenes.
Y a propósito, Nicolás, le hago una pregunta. ¿Qué proporción hay dentro de las empresas, no digo de las empresas que están agrupadas en estas entidades, hay de empresas familiares?
Y la gran mayoría son empresas familiares.
Familiar, claro. Por eso también la dificultad de que haya divisiones, la dificultad o a veces la posibilidad también, pero que haya división joven, porque en realidad es casi una sucesión vertical lo que ocurre en las empresas familiares, ¿no?
Sí, sí, por lo general donde más problemas hay son las empresas jóvenes, las empresas, perdón, de familia, porque no están preparados para los recambios, por, bueno, hay muchas cuestiones, o sea, hay muchas capacitaciones que se hacen de la FEM con estas cuestiones, pero es un área fuerte a trabajar las empresas familiares porque son las que dominan hoy el ámbito empresarial. Estamos hablando casi del 75% que son empresas familiares.
75%. Y en el tema empleabilidad, que sabemos que las pymes son quienes generan un porcentaje enorme de la empleabilidad en la Argentina, ¿qué números se manejan?
Mira, hoy no estoy con el número exacto, pero en lo que sería en la parte legal. Hay que tener en cuenta que post pandemia muchas empresas cerró, mucho volvieron a una normalidad en la parte clandestina, donde no sabemos hoy el número de asalariados que no están en blanco.
Informales o en negro, claro.
Que se ha bajado el número del porcentaje de empleabilidad. ¿Sí?
Bien,
y estamos en un nivel bajo, sí, y cada vez preocupante porque sigue bajando ese número.
¿Sigue bajando el número de formalidad?
De formalidad.
¿Y que por qué puede ser esto, Nicolás?
Y hay algo que venimos insistiendo hace mucho. Hoy tenemos una tasa de impuestos agobiante para hoy mantener un empleado en blanco con todas las cargas y demás. Cada vez más gente se vuelca a algo que nosotros tratamos de que no suceda, que es volver a la informalidad.
Pero hay muchísimos beneficios de organizaciones del Estado, de la AFIP, por el blanqueo y por el sostenimiento del empleo.
Sí, sí, en algunas empresas se hacen, pero en otras no se cumplen. En otras que querés tomar empleados y por un plan o que tienen miedo a que se lo saquen, no quieren el empleo en blanco y quieren trabajar en negro, y eso es un problema. Eso es un problema a futuro de aporte.
Pero hay un problema también de conocimiento. De conocimiento tanto de esos empleados informales como de algunos empresarios que desconocen los programas que hay del gobierno, sobre todo del Ministerio y de la ANSES, en donde, primero, no se caen las asistencias, las ayudas sociales por determinado trabajo, ni porque se blanquee,
y además hay otros beneficios, claro.
Sí, no, sin duda, pero es como decir, coincido, la falta de información o la mala información, sí, que llega, uh-huh, puede desvirtuar esto, que son planes interesantes en estos momentos difíciles que vivimos,
sí,
que no se meten o no quieren meterse o quieren seguir trabajando como vienen haciéndolo.
Hay otro tema, Nicolás, que suele estar vinculado a esto, a esta desinformación o como podría decir, a intereses que no son del sector, sosteniendo ideas o planteos que no son beneficiosos para el sector de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo se sostienen como verdades irrefutables. Por ejemplo, ideas sobre la dolarización o algunos planteos de política económica que no le llegan a ese sector, sin embargo se sostienen como si fueran verdades. Y así sufre ese sector alguna tergiversación de cuestiones económicas que finalmente los llevan a no tener algunos beneficios que podrían tener como sector específico, ¿no?
Sí, sin duda. Como te decía, por ahí la falta de información o la información de calidad que no llega a las distintas partes, hace que suceda esto. No, por ahí no hay que meter todo en la misma bolsa.
No.
Y son, hoy tenemos distintos,
y son parciales, niveles, claro,
sí. Distintos niveles de empresarios. Nosotros específicamente, el área nuestra, tratamos de focalizarnos en las empresas jóvenes, uh-huh. en generar más emprendedores, en generar más jóvenes empresarios.
Le hago una pregunta a propósito a Nicolás Alonso Barotto, sí. presidente de CAME Joven. Cuando usted dice emprendedores, es otro de los términos, primero que no es un término muy propio, entonces por ahí cuesta conjugarlo bien, y se entiende como que emprendedores son, por ejemplo, algunos trabajadores también, si no informales, desempleados, me refiero a que no tienen un empleo y que activan un negocio, un comercio,
un plan.
O un programa de... pero no está muy claro y a veces parece que tampoco hay demasiados incentivos para que haya emprendedurismo.
Mira, hay incentivos, faltan mucho más porque la persona que emprende, que inicia post pandemia, salieron muchos emprendimientos, pero lo hicieron por una cuestión de salida laboral rápida.
De subsistencia.
Pero cuando el emprendedor se salta a niveles de una escalabilidad, que empieza a generar empleo, que empieza a tener mayor cantidad de ventas, ya tenemos un lapso de generar un nuevo empresario. Uh-huh. El emprendedor es cuando arranca, emprende, tiene un vuelo. No siempre vas a ser emprendedor. Algunos le llaman la palabra emprendedor.
Sí, como si fuera una actitud.
A una actitud, ajá. de yo vivo emprendiendo, me encanta emprender. Bueno, claro. buenísimo. Pero también tenemos que generar que esos emprendimientos tengan mirada a largo plazo, que por ahí no estamos acostumbrados a tener una mirada a largo plazo. Y el empresario por ahí sí tiene que mirar a largo plazo, ¿sí? Ajá. Con respecto a los incentivos, coincido, falta mucho, hoy una persona que arranca necesita que le saquen un poco la, como se dice vulgarmente, la pata de la cabeza. Se ha hecho en algunos lugares sacarle tasas municipales, apoyo a que un local arranque y no tenga algunas cargas de para iniciarse. Se hizo en Godoy Cruz, se presentó en General Alvear también, yo soy de la Cámara de General Alvear, uh-huh. y son algunos cuestiones que no van a representarle mucho, pero son una ayudita más a que más gente emprenda.
Claro, mucha de la problemática que solemos conocer y recibir aquí también en la radio tiene que ver no solamente con cuestiones de carácter pecuniaria y de que deban aportarse, sino más bien de burocracias, ¿no? Y de algunas exigencias que son, podríamos decir, un poco anacrónicas. Y por eso era que le preguntábamos. Y eso sí, también mira, desalienta algunas otras cosas, también como tomar algunos empleados, ¿no? Porque entre la falta de conocimiento de algunas herramientas y algunas burocracias exageradas que hay, por ejemplo, en algunos municipios, bueno, desalienta las inversiones o los emprendimientos genuinos.
Sí, la tasa de mortalidad que tenemos nosotros en las empresas, que son a partir de los 3 años, que es un tiempo, un lapso que si esa empresa se estabiliza o se muere.
Claro.
Porque también nosotros cada 4 años tenemos crisis en la Argentina.
Sí.
Entonces estamos hablando que tenemos una mortalidad muy corta en empresas jóvenes. ¿Sí? No, hacen falta más incentivos, hacen falta sacarle impuestos a quien realmente emprende, pero también hay que ver que se genere un acompañamiento de ese, sí, de ese emprendedor, ese empresario.
A propósito, le hago una pregunta y en esto me atrevo a decir que conozco al menos el panorama. En Mendoza se habla mucho de las nuevas tecnologías, de el desarrollo del conocimiento, pero tampoco se ve una articulación entre estos sectores, ni tampoco una divulgación lo suficientemente eficiente como para que otras personas se sumen a estas iniciativas. Porque además, entendemos, hay una distorsión cuando se habla de estos grandes emprendedores y que hicieron, como dice, como el caso de Mercado Libre, que han hecho estas primeras startups y que luego fueron mega empresas, y hay una especie de distorsión en el relato de esas empresas, que parece que ha habido un chasquido mágico que de repente hizo que fueran supermillonarios. Y me parece que si se no se explicita esto que usted hablaba, que tiene que ver con los plazos, ¿no?, con que las cosas no surgen desde la espontaneidad ni desde la magia, y alentar un poco más a la formación de las personas que van a emprender.
Mira, ahí dijiste una palabra clave, que es la formación, la capacitación. Hoy el mundo ha cambiado y cambia tan rápido que si no estás preparado y formado, es difícil que te lleve por delante. Con respecto al tema de tecnología, yo no soy la persona indicada para hablarlo.
Conozco, ¿de qué sector viene usted, Nicolás?
Yo vengo de la parte de comercio y gastronomía y servicio.
¿Comercio de?
Comercio gastronómico.
Ah, gastronómico, perdón.
Servicio, uh-huh. Y servicio de eventos.
Bien.
Lo que es tecnología, en Mendoza hay gente que está trabajando muy bien. Se me viene a la cabeza Rodolfo Giro, que
sí, hemos, claro,
tenido,
sí,
mucha relación. Con Interbrain han tenido muchos premios. Es una persona que está a la altura de lo que está pasando en el mundo y trata de transmitir lo que él está viendo y está viviendo a los jóvenes. Hay otras empresas más. Nosotros desde Jóvenes FEM hacemos el premio Joven Empresario mendocino. Hemos tenido dos a nivel nacional, que eso es muy importante y habla muy bien de Mendoza, de la parte de jóvenes empresarios. Y ahí, este último año, tuvimos varios chicos con tecnologías, con fintech, y viendo también que se está aplicando mucha tecnología a la industria tradicional.
Claro, en la agricultura, por ejemplo.
A la agricultura de precisión,
sí, sí.
Que es el futuro, es el camino.
Uh-huh.
Desarrollo, cada vez hay más. Nosotros desde Alvear hicimos convenio con EG Corporation de Mendoza y sacamos 15 programadores desde Alvear y ya están trabajando hacia afuera, generando, claro, divisas, pero trabajando desde Alvear, trabajando, uh-huh, del interior. ¿Se, claro, puede? Hay que formarse. Estos espacios, estos lugares son muy importantes. Hay gente muy interesante, muy capacitada para formar a los nuevos empresarios del futuro, que por ahí lo que a nosotros nos inculcan siempre, y es una bandera que te la cuento también, que tenemos, que es la educación financiera y económica. Financiera, porque en las escuelas nadie te enseña a manejar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, o cómo financiar.
Cómo administrar una empresa, claro.
Cómo administrar una empresa, que no hace falta que...
O las profesiones, por ejemplo, te enseñan en arquitectura, no te enseñan a administrar... tu propia profesión, cómo hacer un presupuesto, o te lo enseñan muy por arriba, ¿no? Digo, arquitectura, por decir cualquiera, ¿no?
Eso es algo fundamental, una bandera, uh-huh, que venimos sosteniendo hace tiempo. Todavía no lo podemos lograr. Hicimos un proyecto de la FEM, lo hemos presentado, pero no ha avanzado todavía. La idea es que eso se pueda incorporar desde talleres y desde las escuelas de oficio, que podamos empezar a trabajar desde ahí, mostrando distintas alternativas de financiamiento. Si vas a un banco, cómo financiarte, si la tasa es acorde o no es acorde. Hoy, por ejemplo, Nación tiene una línea de crédito para empresas consolidadas con un balance.
Cuando dice Nación, ¿a qué se refiere? ¿Al Banco Nación?
No, a la Subsecretaría de Emprendedores de la Nación.
Bien.
Al Gobierno Nacional,
sí, sí,
a la que va una línea de crédito de entre 10 y 50 millones. Y el año que viene van a lanzar ANR, pero con proyectos que estén incubados o que tengan planes de negocio, que tengan una escalabilidad. Está muy interesante, pero para eso hay que tener información de calidad y tener el contacto, sea la cámara de base de cada uno donde esté, la federación o las incubadoras, que hay muchas en Mendoza que también están al tanto y trabajando con esto. Pero si una persona no tiene la educación financiera y emprendedora, es, claro, muy difícil conocer,
claro,
de conocer o decir, mira, me puedo financiar con esto, o puedo salir a buscar un crédito en este lugar. El Mendoza Activa, el Mendoza Semilla funcionó bien, fueron planes del gobierno provincial.
Sí, funciona bien, pero insisto en que tienen algunos resortes que son bastante complejos en la parte
burocrática,
en lo burocrático, y siempre se requiere de asistencia de profesionales de las ciencias económicas y probablemente también del derecho.
Sí, sin duda, se fueron ajustando. El primer Mendoza Semilla, no, por ejemplo, no podía tener un garante que no fuera de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Después se subsanó, se solucionó, igual que los Mendoza Activa. Tiene que haber más.
Bien.
Tiene que haber más, porque el que emprende, el que tiene empresa, va al riesgo, va a invertir y va a tomar esos créditos.
Así es.
Porque siempre digo que el empresario es el que arriesga, el que invierte y el que genera empleo, pero siempre toma riesgo, siempre.
Sí, debería, no siempre económica, lo toma. Debería tomarlo, no siempre lo toma.
No siempre lo toma. Yo te digo que sí, los toma, porque no crece.
No, yo le aseguro que hay empresas que están generadas a la sombra de algún amigo en el Estado, en el caso provincial, y el riesgo que asumen es cero.
Hay
una legislación en Mendoza, digo, y esto no lo digo con un calificativo negativo, pero digo simplemente una descripción. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, las empresas, el sistema de transporte de colectivos públicos en Mendoza, la verdad que no les implicó riesgo en su momento, que el propio Estado les dio créditos graciosos con financiamiento muy especial, y se fija un sistema por el cual jamás podría perder, por ejemplo, un empresario, porque le pagan por kilómetro y no por uso. Así que ahí tiene un buen ejemplo de la escasez de riesgo en la empresa privada.
Bueno, eso hay algo que hay que tratar de eliminar y sacar.
Blanquearlo, por lo menos decirlo.
No, claro. Pero no podemos estar dependiendo de que generar una empresa para que venderle al Estado. El Estado no tiene que ser el primer cliente. Eso hay que eliminarlo.
Bueno,
y cada vez es más dependencia del Estado. Y eso no es un gobierno.
No, esto pasa en el mundo también.
Eso pasa en todos lados.
En todos lados. Bueno, Nicolás, le agradecemos mucho este contacto, le auguramos una buena gestión, que descontamos que lo va a hacer, y le ofrecemos este espacio para cuando tenga algo para comunicar.
Bueno, muchísimas gracias, e invitarlos a jóvenes, hombres, mujeres, que se sumen en las cámaras de base, que se sumen a la Federación Económica. Hay un espacio de jóvenes que está activamente trabajando con una nueva presidente, que es Carolina Martínez, que están haciendo un trabajo excelente en toda la provincia federal, trabajando en los distintos puntos, porque insisto, siempre se concentran en las urbes, siempre se concentran en las ciudades, todo. Claro. Y la provincia de Mendoza es muy grande, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes por distintos lugares, y hay que federalizar las instituciones.
Bueno, hoy, muy bien.
Que yo esté en el lugar que me toca, de venir desde Alvear, desde una cámara chica pero muy pujante, muestra el federalismo que tienen que tener las instituciones.
Bueno,
de todos los niveles.
Bien, muchas gracias, Nicolás Alonso
Barreto, presidente
de CAME Joven.
Muchas gracias.